nos hacía una gran pregunta, ¿no? Que nos las hacían hoy en la invitación. ¿Cuál es?
¿Quién soy yo?
Jesús dice, ¿y tú quién dices que soy yo? Ya llevamos 3 días, 4 días con esta pregunta. ¿Alguien se ha regalado unos 2 minutitos para pensarla y decirle al Señor, este, ¿quién sos vos para mí? Así, levante la mano. Nadie. Bueno, este es un espacio para hacerlo y yo los voy a invitar. Voy a tomarme 3 minutos de este tiempo. El primero, para que Roy nos toque la guitarra, nos ponga romántico, así practique, y en septiembre, y ponga 1 minuto para que todos pensemos quién es Jesús para nosotros. El segundo minuto yo les voy a decir, hable, y usted le va a decir a su pareja de la derecha, ¿quién es Jesús para usted? No se tarde más de 1 minuto porque no va a dejar hablar al otro. En el siguiente minuto, en el último, yo le voy a decir, cambie, y la otra persona le va a decir, ¿quién es Jesús para usted? ¿Ya? Entonces, comenzamos, Roy. Yo voy a poner, apagar un poquito las luces, un ratito, para que no miren quién está, quién no ha llegado. Y pregúntense, ¿quién es Jesús para usted? Personal, ahorita es personal. Y a partir de ahora, usted con una sola persona comparta quién es Jesús para usted. Y a partir de ahora, déjelo al otro que comparta con usted quién es Jesús para él. Tiempo. Sentémonos. Bueno, ¿fue fácil responder? ¿Sí? ¿Fue amplia la respuesta? ¿O fue así de dos palabras, un segundo, tipo, hombre, yo te quiero, digamos, ¿no? ¿Fue amplia? Bueno, les digo porque yo creo que esto es algo que nosotros debemos hacer constantemente. Y esto lo practicamos en la oración. Si a usted le costó decir mucho lo que es Jesús para usted, tome atención porque quiere decir que en cierta forma estamos duros de hablar con Jesús. Porque cuando uno tiene una charla fluida con alguien, es súper fácil contarle al otro la vida del otro, ¿no? O sea, es como que tenemos mucha información. Y cuando nos cuesta más, es cuando poco estamos cerca de esta persona. Y esta es la invitación de Jesús, de la iglesia, con este mensaje de este el domingo. ¿Quién soy yo? ¿Quién es Jesús para cada uno de nosotros? Jesús, cuando le hace esta pregunta a Pedro, lo interpela para que él ya no es qué dice la gente de mí. Nosotros, nuestra vida, a veces hablamos de Jesús, hablamos de Dios, hablamos de la Virgen, acerca de lo que nos han dicho los demás, ¿no? Ay, el Padre dijo que Jesús es, ¿no? En el grupo de oración dicen que Jesús es, yo aprendí en la catequesis que Jesús es, fulanita dice que Jesús es, y la experiencia de Jesús con nosotros, la experiencia personal que tenemos, se vuelve la sumatoria de las experiencias de todos. Y hay algo bello de lo que hizo Jesús en la tierra. Vino a un poco amar la colectividad, la comunidad, pero a indagar la relación personal que teníamos con Dios y hacerla propia. O sea, por eso se hizo carne. Cuando Jesús viene y hace esta pregunta, tú, o sea, es personal. No es qué dice este grupo de oración de lo que es Dios, de lo que es Jesús. No es qué dice tan solo la iglesia. Porque también hay que reconocer algo bello que hemos aprendido. Es que si solo nos quedamos en la parte teórica que nos han enseñado, corremos el riesgo de descubrir lo que es para cada uno de nosotros. Hay que decir que, por ejemplo, algo que recién hemos abierto los ojos es que, por ejemplo, se nos hablaba de Dios como un Dios que teníamos que tener cuidado, ¿no? Porque sumaba cuentas de nosotros, ¿no? Cada vez que alguien le pelaba, cuidado porque Dios te lo va a contar, o decías una mentira y a los niños, ¿no? No mintas porque Dios te está viendo, y la verdad que íbamos creciendo con una imagen de Dios distorsionada que no era la real, ¿no? O sea, un Dios castigador. Y es tan bello descubrir que Dios no lleva cuentas exactas en un cuaderno de nuestras sumas y defectos, y que en realidad es un Dios que nos ama y que nos interesa que lo conozcamos de verdad y en verdad, porque Él es la verdad. Entonces, Él busca la identidad de nuestro amor. Y es algo que es muy importante hacerlo con Dios primeramente, porque cuando nosotros descubrimos quién es Dios para mí, cuál es la capacidad del amor de Dios en mí, cuáles son sus proyectos, sus sueños, qué Él quiere en mí, nosotros podemos dejarnos consumir por ese amor. Dejarnos consumir por ese amor es dejarnos amar por la persona que es el amor mismo. Esto de verdad que es sumamente importante, porque sin conocer la verdad del amor no podemos amar a los demás, y no los podemos amar a los demás en la verdad. crecemos teniendo ideas erróneas de las personas, ideas erróneas de nosotros mismos, ideas erróneas de lo que es Dios. Y nosotros no podemos ni siquiera llegar a definir nuestras propias relaciones, porque ni siquiera sabemos la fundamental que es la que nos da la vida, la de Dios. Y comenzamos a tener conceptos errados de las demás personas. Uno escucha, ¿no? ¿Y quién es tu esposo para vos? Y de verdad que hay veces que uno dice, ¿y cómo seguís casado? Digamos, ¿no? Si pensás eso de tu marido, digamos, ¿no? ¿Cómo seguís casado si pensás esto de tu mujer? Y es porque no conocemos lo que tenemos, o no conocemos a lo que vamos, no conocemos con quién estamos metidos. Y lo traducimos en Dios, lo traducimos en Dios todo esto. Buscamos de Jesús muchas veces un Jesús que es hacedor de milagros, un Jesús que es quien me va a arreglar los asuntos, un Jesús que me va a solucionar la vida, que me va a poner un proyecto en mi vida. Y Jesús viene a ser para nosotros el solucionador de nuestra vida. Y de a poco en poco, nosotros buscamos en la otra persona con la que vivimos, con la que trabajamos, con nuestros amigos, solucionadores de nuestras vidas. No buscamos la fuente de amor. Jesús, más que el conocimiento de Pedro de decir, vos sos equivalente a todos, ¿no? Decía, ¿no? Vos sos, algunos dicen que vos sos Juan Bautista, otros que sos Abraham, no sé qué eran las respuestas. Nosotros creemos que Jesús viene a ser ese, ¿no? Ese que hizo el milagro en las bodas de Caná, ese que multiplicó los peces y los pescados para que coma una multitud, ese que. Y ese que nos soluciona la vida, pero no es una relación personal. Que a mí me den qué comer, que me den una distracción, que me den algo, es como una vez nos dijo el padre Eustaquio acá, ¿no? Es como los políticos, ¿no? Nos dan pan y circo, nos dan que comer, que distraernos una que otra obra, pero no dan soluciones básicas a las necesidades de nuestra vida. Y Jesús no era solo eso, no era la persona que le solucionó a estos novios la falta de vino en su boda. Era alguien que estaba ahí, la presencia de Jesús en este sacramento. No fue quien solo alimentó a esta multitud, era quien estaba para enseñarles una nueva forma de vida. Entonces Jesús es mucho más y es alguien que nosotros tenemos que saber definirlo desde el amor. Porque si nosotros no sabemos definirlo desde el amor, no vamos a saber definir a nadie que esté cerca de nosotros desde el amor. Jesús quería saber quién era para la vida de Pedro. ¿Quién era para la vida de cada uno de nosotros? Y yo se los decía en la anterior dirección, algo que es bello, la palabra es creadora, somos con nuestras palabras co-creadores con Dios. La palabra creó todo lo que hay, ¿no? El cielo, la tierra, lo decíamos, la palabra misma fue la creación que vino, fue la anunciación del ángel a la Virgen de que iba a venir Jesús. Entonces las palabras en nuestra vida definen muchas cosas y es importante traducirlas, sacarlas, expresarlas, no quedarnos en la idea de la misa, en la pregunta, ¿y quién dice? ¿Quién dices tú que soy yo? No es esta sola pregunta, sino transmitirla. Porque yo no puedo saber que alguien me ama si no viene y me dice, oye, te amo. O sea, no puedo suponer solo a veces por los actos. Es el gran problema de las parejas a veces, ¿no? O sea, pero digamos, ¿no? No, es importante. Es importante decirle a los padres, oye, sos importante para mí. Gracias, gracias por tu esfuerzo. Gracias por tu compañía, gracias por lo que has hecho. Son importantes nuestras palabras porque son las que dan vida o son las que quitan la vida cuando se hacen suposiciones. Las suposiciones matan. Y si nosotros creemos que por estar en un grupo de oración, por predicar, por hablar, por escribir, por muchas cosas, Jesús sabe lo que es para nosotros, estamos mal. Porque no es lo mismo un mensaje de texto a que vengan y te digan, pucha, mi amor, hoy día te amo tanto, digamos, ¿no? No es lo mismo. No es lo mismo escucharlo. Y eso es lo que la sociedad hoy nos da. Esto es lo que fue el encuentro de Jesús con la samaritana. Más allá de esa frase que nosotros analizamos siempre de decir, dame de beber, ¿no? Este encuentro donde Jesús le dice, ¿no? ¿Qué estás haciendo? No sé qué, vengo a sacar agua y le dice, dame un poco de beber. Y Jesús le muestra esta humanidad que necesita físicamente agua porque somos seres físicos, pero también esta humanidad espiritual que necesita saber cómo estamos, qué somos. Pero más allá de esto, lo interesante es este encuentro de Jesús con la samaritana que le dice, ¿no? Ella descubre que Jesús es alguien muy importante, ¿no? Ella después va y lo anuncia, es el Mesías, o sea, lo descubre como profeta al tener unas cuantas cruces de palabra, lo descubre como profeta y tan pronto como lo descubre, le dice, yo, dame de beber, le dice la samaritana. Y ahí es cuando Jesús le dice, muy bien, ve y trae tu marido. Y la samaritana queda y le dice, no tengo marido. No tengo marido. Qué delicadeza de Jesús para llevar por este largo camino a que esta mujer confiese su realidad. Su realidad. Cuando nosotros confesamos nuestra realidad, ¿sabes qué, Jesús? Yo tengo esta experiencia de vos, pero quisiera tener esta experiencia de vos. Nosotros podemos abrir nuestro corazón desde una verdad. Y ahí es cuando le dice el Señor, es verdad, has tenido 5 y este tampoco es. Yo me quedaba pensando, desde ayer lo charlaba con Jorge, qué fuerte, ¿no? Has tenido 5 y este tampoco es. Yo me imagino que Jesús, para contar 5, no eran, perdón la palabra, sus agarres, digamos, ¿no? O sea, si Jesús los contó cuando se los reveló los 5, era porque Jesús, en su conocimiento que iba más allá, sabía que esta mujer se había casado 5 veces, ¿no? No contaba cosas michis el Señor. Entonces, me quedaba pensando, ¿por qué? ¿Por qué nosotros a veces tenemos 5 trabajos y ninguno nos satisface? Tenemos, no voy a decir 5 maridos, pero tenemos 1. No es mi caso, mi amor, pero, de verdad no es mi caso. Pero la verdad que yo escucho y una dice, no, pero es que las mujeres son así, 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 así. Pero es que los hombres son así, 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 así. Mi marido es así, así, así. Mi esposa es así, así. Y no sacan nada. O sea, ni siquiera dicen, era churro, como para decir, no fui burra, me enamoré, digamos, ¿no? Y solo sacamos las cosas malas de la gente. Solo sacamos los errores. Y es difícil, sacamos a relucir la pobreza que hay de nosotros por la falta de conocimiento y de comunicación. Y andamos picoteando de lado en lado y buscando de lado en lado. El día de hoy nosotros tendríamos que conocer si estamos en una relación de noviazgo, de solterío, de casado, en una situación laboral, sin trabajo, cualquiera que sea, nosotros deberíamos reconocer quién es la persona que está con nosotros a nuestro lado, quién es mi padre y mi madre para mí, quiénes son mis hermanos, quién es mi novia, quién es mi novio, quién es mi esposa, quién es mi esposo, quién es mi jefe, quién es la persona que trabaja conmigo. Porque podemos caer en un montón de errores si no sabemos con quién estamos. Es más, el gran error de nuestras vidas, y lo decía muy bello el hermano Omar, cuando decía que nuestra fe es la fidelidad de saber con quién estamos. No es la fe que nosotros creemos que es para hacer milagros. Yo lo hallaba hermoso esto porque cuando nosotros sabemos, doy el caso del esposo, para defenderlo a Jorge, yo sé quién es Jorge en mi vida, yo no estoy haciéndome una película en mi vida. No me estoy haciendo una película imaginaria, es que dónde estará, qué estará haciendo, es que por ahí y todos los hombres y como todos son iguales, yo sé con quién estoy. Yo sé quién es parte de mi vida y quién es parte de mi equipo y para dónde estamos caminando. ¿Qué es lo que estamos construyendo? Yo sé en qué me compensa él, en qué lo compenso yo. Y no espero que haya una necesidad en él para que la pida hasta darme yo entera misma. Eso es lo que nos quiere decir Jesús con esta pregunta. Una pregunta hermosa que nos saca a vivir esta bienaventuranza que dice felices los humildes. Porque el humilde reconoce como esta samaritana que le dice la verdad a Jesús y le dice no tengo marido. El humilde reconoce su falta. Yo conozco mi falta. Y se los digo, gracias a Dios, puedo lograr ver mucho más mis faltas que las que pudiera tener Jorge. Puedo ver mucho más mis faltas que las que tuvieran otras personas. Por eso a veces es importante no agarrar y decir, ¿sabes qué? Tenés que hacer esto, esto y esto y esto. Porque de verdad creamos relaciones tóxicas. Porque hay que saber que en el fondo quien sabe más nuestra falta, aparte de Dios, solo somos nosotros, ¿no? Sabemos muy bien las cosas buenas que tenemos, las cosas malas, nuestros defectos y nuestros pecados. Entonces, ¿quién dicen ustedes que es Jesús para él? Jesús, Pedro, tiene la capacidad de responder esta pregunta desde el discipulado, mientras que es su discípulo. Pero es maravillosa su respuesta cuando después de haberlo traicionado, Jesús le dice, ¿me ama? O sea, ¿qué respuesta valía más? ¿La que decía, vos sos el Mesías, vos sos el Señor? O la que le dice, después de haber sabido todos sus errores, Señor, tú sabes que te amo. Yo creo que ambas van juntas. Porque una cosa es decir, vos sos el amor de mi vida, vos sos la persona a la que yo me entrego, o en nuestro trabajo, este es mi compromiso en este lugar. Pero si después de nuestros errores no somos capaces de demostrar el amor, como dice la primera carta de Corintios hoy, sin el amor no somos nada. Sin el amor mismo en nuestras vidas no somos nada. Somos proyectos vacíos, somos ideas vanas, somos amor propio, somos activismo. Porque en la vida de Jesús, en el camino de Jesús, también está el activismo. El amor que me hace, yo estoy aquí, yo estoy allá, yo digo esto, yo todo esto. Y la experiencia de sentarme a hablar con Jesús no existe. La experiencia de haberle dicho a Jesús hoy día en la mañana, lo primero de mis pensamientos es decirle, Señor, gracias por este día, vos sos todo para mí. Se pasó un día más en los años que tenemos. Cuando nosotros vemos esta realidad en nuestras vidas, nosotros tenemos que hacer unas cuantas cosas. Primero tenemos que aprender a ponerle nombre, ¿no? El padre Josefu, cuando nos decía, pónganle nombre a las ataduras de su familia, ¿no? Pónganle nombre a las enfermedades, pónganle nombre a las puertas que han dejado abiertas. Nosotros tenemos que aprender a ponerle nombre a nuestros sentimientos. No podemos vivir de exaltaciones, de emociones, de ay, yo quiero gritar, grito, quiero reír, río. Quiero llorar, lloro. Tengo que aprender a ponerle nombre a mis sentimientos y traducir ese nombre en palabras. Saber decirle a esta persona, esto me gusta, esto no me gusta. La empresa puede crecer así, la empresa puede estancarse así. Estos son mis sueños, esto no quiero en mi vida. Ayer cuando llegamos, nos vinimos caminando con Jorge, charlando estas dos palabras, meditándolas, y llegamos al departamento, íbamos a ver una película, Jorge se entra a bañar y deja la tele encendida. Yo no sé cambiar mucho los canales, así que veo lo que tocaba, ¿no? Y justo tocó un programa que decía matrimonios arreglados. Y como veníamos hablando de los maridos, de la falta de identidad que hay, ¿no? O sea, esta es mi esposa, no me sirve, este es mi segundo esposo, mi tercer esposo, mi cuarto esposo, no me sirve. Hablábamos del padre Josefo, que en una parte de su libro dice, ¿no? Había un padre que en 60 años había tenido 6 esposos y el hijo tenía en 40 años 4 esposas, ¿no? Tenía que esperar que en los próximos 20 tenga 2 más, decía, ¿no? No. ¿Cuál es la respuesta? En este yo me debo esforzar, en este trabajo, en este proyecto, en esta relación, en esta situación de vida que estoy viviendo. Es ahí donde yo tengo que esforzarme. Y bueno, terminaba de ver este programa Matrimonios Arreglados, que yo decía, qué difícil debe ser que el padre de uno escoja con quién se va a casar, todavía pasa, ¿no? Porque todavía, no, ese no va a entrar, este sí, este no, ¿no? Y a veces estamos con la persona equivocada. O a veces estamos por no terminar una relación que hoy no me hace feliz. Entonces, termina ese programa y viene uno peor. Les digo peor porque de verdad yo ahí me asusté. Les voy a decir, hace 10 años mi madre veía un canal de esto. Y eran unos programas de cambiemos de esposos, cambiemos de hijos y de pronto en esa época se hizo de moda, les voy a decir, yo escuchar en la sociedad, ah, pero es que no está mal, pues, ¿no? Que salgamos entre cuatro, que no sé qué, y de verdad yo era así como que, Lo que ve en la tele es lo que ya está pasando en las sociedades. Y este programa, no sé si lo han visto, pero de verdad casi me muero. Decía, matrimonios a primera vista. Para el que no lo ha visto, de verdad que no lo vean porque basura, pero esto iba con el tema, por eso le dije ahora espera un rato, porque de verdad esto es lo que está sucediendo. Era segunda, tercera temporada, o sea que debe ser mínimo 2-3 años que esto ya sucede. Un grupo de expertos, decía, ¿no? 3 expertos. Entre esos, ojo, había una que era socialista, socióloga, eso. Una socióloga, una sexóloga y un pastor. O sea, no estamos diciendo que eran 3 tipos que estaban experimentando, o sea, de por sí había una persona que, digamos, tenía un cierto grado de fe y compromiso y conocimiento de Dios. Estos 3 agarraban un montón de personas que ya querían casarse, hombres y mujeres, y los decidían emparejar, ¿ya? Y los llamaban y le decían, bueno, ya tenemos a tu marido, en 15 días te casás. Y tenían 15 días estos para avisar a sus casas que se casaban, comprarse sus vestidos, sus ternos, el anillo. La única información que tenían era la talla del anillo del esposo. No sabían su nombre, no sabían dónde vivía, no sabían si era de su gusto, nada. Y llegaban literalmente al altar a decir si acepto a alguien que nunca habían visto en su vida. Había uno que le dice, ¿y cómo te llamás? En el altar. Y yo les digo, esa es la realidad, riámonos o no, es de terror. Es la realidad que hoy toca y que no sabemos si a nuestros hijos va a ser normal. Y no nos riamos porque es la realidad de la gente que se casa sin conocerse. O sea, que ha tenido un periodo de relación y se está casando con un desconocido, con una desconocida. No saben los proyectos del uno y del otro, no saben lo que les gusta y lo que no les gusta. Es la realidad de mucha gente que se conoce, pero no se valora. O sea, se casa sabiendo con la desgracia que se casa, digamos. Y tienes relaciones que van al fracaso por voluntad propia. Esto es lo que evita Jesús con esta pregunta. ¿Quién dices tú que soy yo en mi vida? Porque si yo sé quién es Jesús en mi vida, yo sé qué es lo que me pide Jesús en cada situación de mi vida. Yo sé que Él me pide qué tipo de relación con cada persona y desde dónde vivirla a la luz que le proyectó a esta samaritana diciéndole, esta es la realidad de tu vida. Has tenido 5 o 6 personas y a ninguna has llegado a amar. Con ninguna has llegado a tener una relación. Con ningún trabajo te has llegado a comprometer. Con ningún trabajo has llegado a poner el 100%. Con ningún proyecto. Nosotros tenemos que ser personas comprometidas en nuestra vida y personas de palabra, que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Y si yo pienso mal de alguien, yo salgo de ahí. Y si yo quiero algo con alguien, yo me comprometo a ser feliz y a hacerlo feliz. Esa es la vida para nosotros. Eso es lo que Jesús quiere con esta palabra. Quiere que nosotros dejemos de ser guardianes y defensores de la fe de palabra. Cuando el padre decía, ¿no? Cuando se presenten ante una situación de homosexualidad, ¿qué hacen? Digan, yo no estoy de acuerdo. Pero si es, ¿no? Si es mi jefe, digan, yo no estoy de acuerdo, porque no se lo están diciendo a él. Se lo están diciendo a Satanás, que los está tentando. Pero ¿y si me ponen una persona que me dice en mi negocio, hacemos una torta de bodas y es un matrimonio gay, díganle no, ¿no? Esos son los verdaderos defensores, los que defienden los fundamentos de su fe. La palabra es creadora y usamos la palabra para estar hablando un montón de cosas de las personas, pero no la usamos para defender a Dios. Tenemos que aprender a usarla. Esto, hace un tiempo fui a un retiro personal y me regalaron esta palabra. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Muchas cosas, muchos milagros, muchos signos, mucho show. Y Jesús le dijo: vengan ustedes solos a un lugar deshabitado para descansar un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no tenían tiempo ni para comer. Se fueron pues en la barca ellos solos a un lugar deshabitado. Para la multitud, para el seguimiento, hay mucha gente. Para ir a ver los milagros, hay mucha gente. Somos personas que constantemente buscamos testimonios, ¿no? Y tenés un testimonio, y tenés un testimonio, y tenés un testimonio. ¿Cuál es mi testimonio? ¿Cuál es el que yo tengo hoy para contar en mi vida? ¿O es que los testimonios son los milagros que pasan en la vida de otro? El testimonio es lo que Jesús hace en mí día a día, hoy por hoy. El testimonio es hoy estar despierto. Ese es el testimonio. No busquemos en el espectáculo, busquemos en nuestra relación personal. El testimonio es que hoy, a pesar de que hay hambre en el mundo, yo sigo confiando en un Dios que es proveedor. Hoy, a pesar de que haya amenazas de guerra, yo sigo teniendo paz y visión de un futuro. Eso es el testimonio. Es vivir la plena confianza de nuestra fe. Yo los invito a que, aparte de estos dos minutos, hoy cuando lleguemos todos a nuestra casa, tratemos de hacer este ejercicio. Y lo tratemos de hacer durante la semana. ¿Quién es Dios para mí? ¿Quién es Jesús para mí? ¿Quién es el Espíritu Santo para mí? ¿Quién es mi padre? ¿Quién es mi madre? ¿Quién es mi esposo? ¿Quién es mi jefe? ¿Quién es mi colega? ¿Quién es la señora que trabaja en mi casa para mí? Y comenzamos a ver personas, personas reales con necesidad real. Y nos olvidemos de que son seres que nos proveen algo, ¿no? Nos proveen alimentación, nos sirven de algo o para algo. Y comencemos a crear vínculos, vínculos de amor, que dice la palabra de hoy, es lo perfecto, lo más perfecto, lo que va a quedar. Vamos a hacer una canción, vamos a tocar una canción y vamos a pedirle algo al Señor. Vamos a pedirle que sane en nuestro corazón nuestros sentimientos, nuestros pensamientos. Primero, de lo que nosotros vemos y creemos de Él. Y segundo, de lo que nosotros vemos y creemos de los demás. Porque cuando nosotros tenemos eso sano, nosotros podemos vivir la plenitud de las bendiciones que Dios nos ha dado.